La Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, es una institución viva, influyente. La gestión de sus estamentos no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad. Son obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, que les relatamos enseguida a través de diálogos universitarios.
Diálogos universitarios.
Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Con ustedes, Diálogos Universitarios.
Un atento y muy cordial saludo a audiencia de Voz Andina Internacional. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este espacio Diálogos Universitarios. Hoy contamos con la presencia aquí en nuestra cabina, en nuestra biblioteca cabina, de Gonzalo Ordóñez. Él es catedrático, investigador del área de comunicación de nuestra Universidad Andina Simón Bolívar. Les quiero dar algunos datos de él. Agradeciéndole desde luego, Gonzalo, por aceptar nuestra invitación. Es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas por la Católica, magíster en Comunicación con mención en Nuevas Tecnologías por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en Quito. Y él es productor del espacio Los Observadores, un programa con una nueva tonalidad, con temas que nos interesan a todos. Ya vamos a hablar a profundidad, y que además hace par con Luis Enríquez del área de Derecho de nuestra universidad. Este programa, Los Observadores, es el único que reúne a dos áreas de nuestra universidad, Comunicación y Derecho. Bien, esta es nuestra introducción. Bienvenido, Gonzalo. Un abrazo y gracias.
Gracias a todos.
Dime, ¿cómo se hace un programa de cibertemas en la radio?
Bueno, el trabajo siempre con Lucho de conversar los temas, de estar a la cacería de los temas y los personajes es importante. Pero tenemos un eje que es observar las tecnologías, lo que ocurre con las tecnologías y las personas. Y por supuesto el tema transversal al Observatorio de Ciberderechos y Tecnosociedad, el que somos parte como radio, ¿no? Ese es otro elemento interesante, que es el tema de la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, esta combinación de elementos hace el programa muy rico, ¿no? Además, necesitamos que sea divertido.
Así es, y muy atractivo además por los temas, que veo que desde este año tiene un eje un poco inusitado. Escuchaba, por ejemplo, este de las mujeres moteras. Uh-huh. Entrevistaron a una mecánica automotriz. Está en previsión, no sé si ya salió el tema de este de la belleza y la tecnología, ¿no?
Todavía no sale, está por salir.
Está sí, por salir.
La tecnología del maquillaje, que es una enorme tecnología, ¿sí?
Entonces, ¿cómo hacen ustedes para encontrar estas aristas que son de mucho interés social?
Bueno, la ventaja es que como profesor del área de comunicación siempre estoy a través de los textos, los libros, la investigación, siempre estoy en contacto con los temas que van apareciendo, y lo mismo mi querido amigo y co-conductor del programa Lucho, ¿verdad? No, siempre estamos pendientes de estos temas. Ahora, hay algo que vimos ya para este último año, y es que estamos descuidando, y por eso hemos accedido a esta nueva área, a este nuevo nicho, que son las tecnologías mucho más cotidianas, mucho más ligadas, mucho más invisibles, ¿no? Entonces tuvimos el caso de Andrea Ariza de OnlyFans, ¿verdad? Que es uh-huh. la sexualidad a través de una pantalla. Valeria Entre Motores, que nos habló sobre su trabajo como mecánica. Ojo, mecánica de carros de diésel, híbridos, y no mecánica que dirige a otros, ¿no? Ella desarma los motores, espectacular, ¿no? También tuvimos a Zelda Song, una dominatrix, que a propósito vamos a hacer un conversatorio ya aquí en la universidad. Uh-huh. Sobre este cambio de paradigma de la interacción sexual. Y en todo esto intervienen las tecnologías de variado tipo, ¿no? En el caso de Zelda, La pandemia también le condujo a relacionarse a través de las pantallas. Por eso ha abierto otros nichos para entender la relación que tenemos con las tecnologías. Hay que, por ejemplo, está pendiente el Internet de las Cosas. Con el Internet de las Cosas, lo habíamos conversado con Zelda, se va a transformar la sexualidad. Se va a ir hacia otro mundo. Ahora ya se producen cambios importantes, ¿no? Pero imagínate el internet en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces aquí tenemos todavía mucha tela para cortar.
Así es, y muchos de estos temas, a veces sin darnos cuenta, se nos van filtrando, se van metiendo en la vida personal de cada uno. Lo digital es así, ¿no? Y hablemos sobre eso, porque eso es la parte central del programa, ¿no? Eso tiene muchas ventajas, pero también muchos riesgos. ¿Cuál es el enfoque en esta segunda parte que puede ser negativa en algunos aspectos en general para el ser humano?
Bueno, planteas un tema así maravilloso que le hemos dado mucha carreta aquí en el programa. A ver. Nuestra postura es más en el medio, mucho más liberal, mucho más democrática, ¿no? Porque eso de estar extremadamente a favor o extremadamente en contra, los extremos te enceguecen y no te dejan ver los aspectos positivos y negativos de las tecnologías, ¿verdad? Entonces, la pandemia echó al traste con muchas cosas que venían los filósofos sociales afirmando, ¿no? Es decir, las tecnologías rompen los ritos sociales, rompen el tejido social, nos aíslan, nos destruyen, nos alienan. Y lo que ocurrió es que las tecnologías permitieron mantener el tejido social, mantener las relaciones con nuestros adultos mayores. Yo hice una investigación sobre eso. Mejoró la comunicación intergeneracional, ¿verdad? O sea, en lo positivo, ¿no? En lo negativo, por supuesto, tuvimos muchas crisis en el campo de la educación, pero no exactamente por la tecnología, sino por generaciones de maestros sin preparación, ¿no? La lógica, el ministerio no sabe qué hacer con todo esto. La lógica de trabajo a través de una pantalla es diferente. Las empresas no saben. Durante la pandemia, nosotros teníamos que hacer unos informes largos con todo lo que habíamos hecho. Y eso es una forma de resolver, digamos, temporalmente, el tema de informar lo que hacíamos en nuestras casas, ¿no? Pero fíjate tú que ahora se trabaja por productos, pero es cambiar las lógicas, los tiempos de la pantalla son otros. Entonces, vemos y nuestros entrevistados nos dan muchas luces al respecto, ¿no? Vemos que hay puntos oscuros, muy oscuros, y puntos claros, ¿no? Y que podemos utilizar el Big Data para manipular la manipulación social, pero también para la gestión de la ciudad, para la transparencia, para vigilar a nuestros asambleístas y para vigilar a nuestras autoridades. Entonces, yo creo que penosamente, y eso pasa mucho en la academia, ¿no? El apocalipsis vende. El apocalipsis te da estatus, ¿no? En cambio, decir que hay formas de salir adelante ya es como que menos interesante.
Un poco el vacío es en conocer esas formas, ¿no? Porque en efecto lo digital, las tecnologías de por sí no tienen ni positivo ni negativo, depende del ser humano o de las agrupaciones, corporaciones, estados inclusive, cómo las utilizan, ¿no? A veces una red social se puede volver tóxica, así como extremadamente educativa. Entonces, un poco una pregunta o una faceta que se me ocurre preguntarte es, ¿dónde acudir? ¿Dónde acuden las personas para formarse un poco en este ámbito, en las mismas redes sociales, en el mismo sistema digital?
Bueno, tenemos ahora cientos de espacios de aprendizaje, ¿no? Eso es un poco lo que debe enfrentar la academia y lo que debe afrontar también, lo que debe remontar la academia, ¿no? Porque hay cientos de espacios de aprendizaje. No tenemos, tú puedes aprender a análisis de datos, visualización de datos, puedes aprender un montón de cosas en las redes sociales. Ahí no es el problema. Me parece que el problema está en lo que decía mi profesor de clases de baile, ¿no? Necesitas una escuela. ¿sí? Uh-huh. O sea, entonces hay, ¿qué pasa en una escuela? En una escuela te comunicas con otros, tienes una estructura que seguir, y eso no lo puedes hacer tan fácilmente a través de YouTube, ¿verdad? Eso es el peso que y la fuerza que tiene la academia y seguirá teniendo, pero van a haber cambios, van a haber cambios. Entonces, ¿dónde formarnos? Escuchando los observadores, que es una gran escuela de aprendizaje, ¿no? Además, como decimos, el único lugar donde la academia puede ser divertida.
así resulta. Ahora, algunos son un poco radicales. Y dicen que a la larga nos vamos a convertir todos los habitantes de este planeta en un número algorítmico.
Pues sí, sí, de hecho ya lo somos, ¿no? Pero está bien, hagamos lo que piden, ¿verdad? Cerremos a Google y hagamos búsquedas, como las hacía yo en mi época de estudiante, que viajaba una hora y media desde Cotocollao hasta la Universidad Católica y revisaba 10 libros, 10, 15 libros, y de ahí tenía que sacar los libros, otros podía llevarme, llevaba la mochila cargada, y en un mes no alcanzaba a revisar todo, porque hay que revisar de mano a mano, anotar todo eso. Ya pues, volvamos a eso. ¿Qué les parece? ¿Sí?
No, yo voto en contra de eso.
Entonces, este radicalismo no nos lleva a un pasado mejor. El pasado no fue mejor. Eso es falso, ¿no? Obviamente hay condiciones peores, como en cada momento de la historia humana, pero el pasado no fue mejor. O sea, tú ves ahora a personas que venden en la calle, ¿no? Ves a mendigos con celulares que no deberían tener.
No creo que sea la tesis. Como tú dices, es un radicalismo, ¿no?
Exacto.
Pero sí, hay una cierta faceta de que el uso y el convertirnos en números, en esquemas electrónicos, sí te deshumanizan, ¿no? Claro. ¿Compartes eso?
Comparto, pero debemos justamente utilizar para humanizarnos. Y para eso hay algo que hemos tratado mucho en los programas, ¿no? El tema de los datos abiertos, de la transparencia de los datos. Debemos enseñar datos a comunicadores. Los asambleístas no sabían qué es un metaverso. Eso nos contaba mi querido amigo Lucho, ¿no? O sea, cuando él fue a darles una conferencia, no sabían qué era el metaverso. Sí, entonces, ¿cómo puedes esperar que una sociedad mejore si tenemos esa clase de ignorancia? Aquí la clave de todo esto es formar a las personas para que podamos defendernos, pedir la transferencia de los datos, el control de los datos y usarlos a nuestro favor. Un buen ejemplo es una ciudad que tenga un buen sistema de transporte eléctrico, ¿verdad? Que garantice y priorice las vías para los ciclistas, pero con un buen sistema de registro de datos algorítmico, que lo pueden dar las mismas bicicletas, que hay las cámaras y una variedad de maneras de registrar la información. Tú puedes saber cuántas veces se están invadiendo esos, cuántos se utilizan, por dónde se utilizan más, cómo apoyar la vialidad eléctrica, cuánto está costando, qué población la utiliza, qué población no le está utilizando, cuánto se benefician las mujeres. Es decir, eso nos humaniza. Pero si somos ignorantes, pues claro, vamos a ser víctimas de los datos y de los algoritmos, ¿no? O estar simplemente en contra. Tengo por ahí un colega que dice, hay un movimiento muy fuerte, Gonzalo, en contra de Big Data en Barcelona. Digo, qué bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ya estamos en contra de Big Data, pero también debemos estar a favor. Está bien estar en contra y está bien estar a favor, ¿no?
Te planteaba casi al inicio el asunto de los riesgos, ¿no? Porque en efecto los hay. Y sobre todo, y uno de las premisas del programa Los Observadores es servir y proteger los datos personales. Uh-huh. A nuestra audiencia, a nuestros oyentes, ¿qué les dirías en cuanto a esto? Al cuidado que hay que tener ya en este esquema de Internet, del ciberespacio, lo que hay que tener en cuenta para protegernos de nuestros datos?
Bueno, leer la ley de protección de datos que ya tiene el Ecuador, no tenemos el reglamento todavía, pero hay que leer esa ley. Un ejemplo de esto es que cuando me llaman a mí por teléfono, les pregunto que de dónde obtuvieron mi teléfono para venderme un seguro, lo que sea. Y segundo, ¿por qué no me avisan? Porque debe aparecer en la pantalla la fuente para saber si yo contesto o no. Eso está en la ley. No se cumple. ¿No? Además que están otras variables, otros indicadores de protección de nuestros datos. Entonces hay que leer esa ley, como leemos la ley de tránsito para sacar la licencia, ¿no? Algo aprendemos, pues nos olvidamos, pero algo nos queda, ¿verdad? Y eso hay que hacer, deberíamos tener eso como parte de nuestra formación. Es decir, si tú quieres entrar a un trabajo en algún organismo público, deberías dar tu examen de la ley de protección de datos, porque eso es fundamental para la sociedad.
En lo concreto y del programa Los Observadores, ¿qué tienen proyectado para los próximos capítulos y episodios que se vienen este año?
Bueno, estoy muy interesado, he estado invitando, es complicado, pero estoy invitando a agentes motociclistas de tránsito para trabajar el tema de las tecnologías de comunicación, ¿no? Con las que se comunican para poder vigilar el tránsito, ¿no? Me parece eso está en carpeta. Vamos a tener un enfoque cada vez más humano en este tema de las tecnologías, no porque los otros no sean humanos, sino un poco también para acercarnos de esta cotidianidad de las personas. Y el próximo, ya les aviso, ¿no? Ya está confirmado, nuestro próximo invitado es Wendy Reyes, ¿no? Vamos a trabajar el tema de la ciberpolítica, ¿no? Política y tecnología que nos faltaba hace rato esto. Entonces, hay varios temas, algunos fuertes, ¿no? Pero que queremos insistir, ¿no? El tema de la sexualidad me parece y tecnologías me parece que es un ámbito importante. El tema de la política y las tecnologías es algo que también tenemos que seguir, y por supuesto todo el tema de seguridad de los datos, ¿no? Ahí nuestra carpeta está llena de posibilidades, porque el tema del ciber, a ver, ¿cómo le digo? Del criptocapitalismo, ¿no? Del tema de las criptomonedas va a ser oro para nosotros entenderlo. De eso va a depender una buena parte de poder ir gestionando emprendimientos. Eso hay que entenderlo, ¿no? No tanto como Bukele de poner la criptomoneda, ¿no? Es una forma de totalitarismo el que tiene este populismo autoritario, más que nada, ¿no? Pero sí hay que entender el valor de todas estas tecnologías para la interacción, todas tecnologías para el emprendimiento, estas tecnologías para las economías, para las tecnologías financieras, ¿no? Las fintech, ¿no? Ahí tenemos mucho que decir todavía.
¿Y están recogiendo y acogen sugerencias, críticas, el feedback de quienes les escuchan y les siguen?
Sí, Gonzalo, por supuesto, está abierto nuestros buzones para recibir cualquier sugerencia, temas o invitación, por supuesto que sí. Sí, para nuestra audiencia, más bien, ayuden.
Y ahora que estamos dirigiéndonos a la audiencia, una invitación para que escuchen el programa. Cuéntanos algo de Luis, que no lo tenemos ahora aquí. Para que se permanezcan y estén con Los Observadores, Gonzalo.
Bien, muchas gracias, Ramiro. Bien, a toda nuestra audiencia les invitamos al único programa académico que es divertido, ¿no? Abstractamente divertido, ¿verdad? Sí. Vamos a trabajar con muchos temas, lo hacemos siempre de forma informal, alegre, respetando los tiempos del habla, ¿sí? Así que les invito a escuchar, a ser partícipes de un programa que enseña y que tiene una perspectiva muy diferente, muy abierta.
Nos sumamos a esa invitación, Gonzalo, y te agradecemos muchísimo por darnos este tiempo y conversar sobre estos temas tan interesantes.
A ti, y un saludo para mi querido colega Lucho. Él ahora está en Francia y de hecho vamos a hacer un programa desde Francia, ¿no? Somos internacionales.
Qué bien, qué bien. Hasta la próxima, Gonzalo. Gracias. Y gracias a ustedes, audiencia de Voz Andina Internacional, por acompañarnos en este episodio más de Diálogos Universitarios. Ramiro Carrillo, hasta la próxima.
Voz Andina Internacional presentó Diálogos Universitarios, la gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en las voces de sus representantes. La universidad no se queda en sus aulas, se dirige a la sociedad.
Diálogos Universitarios.
Sus obras, publicaciones, conocimientos, investigaciones, les hemos resaltado en Diálogos Universitarios. Espacio que destaca los hechos, avances y trabajos de la Andina. Hasta la próxima.